Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, la generación que hace 5 décadas hizo la llamada revolución en Cuba seguirá al frente del poderoso Partido Comunista, que ha implementado solo una quinta parte de las reformas que adoptó en 2011, mientras los cubanos estaban ansiosos por ver más resultados. El Congreso, que ha transcurrido en medio del acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, tuvo una enorme carga ideológica y antiimperialista. Y hoy vamos a repasar algunos de los resultados de este Congreso, y lo vamos a hacer con el opositor José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. También con él hablamos del posible viaje acá a los Estados Unidos. ¿Qué tal, José Daniel? Bienvenido. ¿Cómo estás?
Bueno, sí, mira, en lo personal, bastante bien de salud y con el ánimo en alto siempre en nuestra lucha a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Y precisamente los santiagueros están como se suponía, como ya preveíamos que iban a estar, completamente decepcionados de el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, porque han visto que ha sido aún peor de lo que esperaban. Y en medio de una situación de que oye opiniones por donde quiera, opiniones que son tantas que solo con una, que resumo el sentir de muchos, ¿dónde están las papas? Dicen muchos. No ha llegado una papa a Santiago de Cuba. Estamos oyendo a un mandatario, a un dictador que habla de preocupación por el pueblo, de trabajar por el pueblo, de igualdad, etcétera, etcétera. Y se está viendo venta de papa en la capital y en 4 o 5 provincias, y el resto de los cubanos parece que no tienen derecho a comer papa. Y te pongo este simple ejemplo de las papas porque por ahí vienen todas las cosas en Cuba. Cosas tan elementales como la alimentación se hacen tan difíciles que convierten el día a día del cubano en una odisea de sobrevivencia.
José Daniel, tu respuesta me recuerda una entrevista que leí ya hace algún tiempo que le hicieron a Leonardo Padura, y él decía que Cuba está viviendo un cansancio histórico. Y ese cansancio, te pregunto yo, ¿se debe a que la gente no tiene esperanza, no ve futuro, incluso ya después del 7º Congreso del Partido?
Por supuesto, y lo estamos viendo en la cantidad de cubanos que siguen largándose del país hacia cualquier parte, hacia cualquier lugar, cosa que el Partido Comunista no tiene en cuenta, no le importa. Porque lo que le importa es mantener el control absoluto sobre la nación, preservar su riqueza, sus privilegios, y no le importa en lo más mínimo el bienestar de la sociedad, y el pueblo lo siente, lo sabe. Y por eso cada vez tenemos más personas en la oposición, y por eso cada vez más cubanos se largan del país, y por eso la UNPACU cada vez puede movilizar a más personas a un lugar público en medio de fuerte represión. La gente está, como dicen aquí muchos, obstinados ya de las mentiras y de los malos manejos del régimen de Partido Único.
José Daniel, el 7º Congreso del Partido ha ratificado, ha confirmado nuevamente a los que ya estaban, sin duda, a los miembros del Buró Político. ¿Por qué el inmovilismo? ¿Por qué el miedo al cambio? ¿Por qué hay una gran batalla, pudiéramos decir, una resistencia entre los que desean dentro del gobierno cambios y los que se aferran al poder, los que no ceden?
Mira, hay una situación clara y lo hemos visto en el comportamiento de Raúl Castro, y además es una cuestión de psicología. A esa edad nadie, salvo raras excepciones, cambia voluntariamente. Cuando se ha tenido durante tanto tiempo el total control, todo el poder sobre un pueblo, sobre una nación, vamos, se nubla la visión, se oscurece completamente la visión, no se ve con realismo, la mente, vamos, la mente no funciona como la de un ser normal. Hemos visto a un Raúl Castro intentando hacerse el chistoso, luciendo muy mal porque de humorista no tiene nada, un hombre que se hizo un papelazo muy grande delante de Barack Obama, el presidente estadounidense, que sí se lució como buen humorista delante de las cámaras, llamándole la atención para que atendiese una pregunta. Hemos visto a ese mismo Raúl Castro haciendo bromas tan de mal gusto en el siglo XXI, como que si en Cuba llegásemos a tener 2 partidos, uno lo manda Fidel y el otro lo dirijo yo. Es decir, algo de muy mal gusto, algo que lo pone, y lo hemos visto también en Fidel Castro, hemos oído a la prensa hablando de un Fidel Castro, así lo digo, que dice que a los 20 años ya era admirador de la Unión Soviética. Eso hay que leerlo con realismo. Ya era admirador de Stalin, y Stalin quiso imitar limitó, y eso están haciendo los demás. Hay quien dijo que ningún gobernante concede voluntariamente los derechos, ningún opresor concede voluntariamente los derechos a los oprimidos, y la historia ha demostrado que estos dictadores de partido único, ya sea Adolf Hitler, ya sea Benito Mussolini, ya sea Mao Zedong, Fidel Castro, Raúl Castro, no ven, no le importa lo que sufra el pueblo, solo les interesa morirse con el cetro, con el total control en las manos.
Precisamente Raúl Castro descartó el multipartidismo y las fórmulas neoliberales en Cuba. También alertaba, según él, sobre los nuevos métodos, un poco más difíciles de combatir, dijo, de Estados Unidos contra la Revolución Cubana, y todo esto pese al acercamiento político con Washington. Sin embargo, pudiéramos decir que hubo una novedad dentro del séptimo Congreso del partido, y es cuando anuncia una reforma próxima constitucional para fijar un límite de 60 años como edad máxima para ingresar al Comité Central y de 70 para desempeñar puestos de dirección en la organización.
Bueno, Mira, eso reafirma otra cuestión que todos sabemos, hasta dónde la desvergüenza, la inmoralidad de estos sujetos. Ellos sí han podido mantenerse en sus cargos la vida entera, ya saben, porque al menos parece que entienden que su tiempo biológico se le agotó, se le está acabando, le queda poco. Entonces no quieren que nadie, como ya le dijo una vez Fidel a Pérez Roque y a Carlos Laje, que nadie libe la miel del poder de manera de por vida, vitalicia, como lo han hecho ellos. Y entonces le van a dejar a sus sucesores un tiempo limitado, es decir, uno o dos, me imagino que dos mandatos, como ya anunció una vez, que debían ser dos mandatos y que por eso él terminaba en el 2018. Termina porque la biología no le va a permitir continuar, pero si nota que en el 2018 le queda energía aún, puede que cambie hasta de parecer, pero vamos a suponer que no cambie. Si no cambia de parecer, entra otro en el juego y ellos siguen mandando desde la sombra. No desde la sombra, hacen al estilo Trujillo con Balaguer o con su hermano Héctor Bienvenido. Hay que ir por la mañana al supuesto presidente a ponerse de acuerdo con ellos. ¿Qué se va a hacer? Aunque para ser realista se habla que Raúl está muy deteriorado de salud, su salud no anda nada bien, y que su hijo, Alejandro Castro Espín, es quien está decidiendo la mayoría de las cosas. Eso es una cuestión que tiene bastante fuerza entre muchísimos observadores y entre muchísimas personas que dicen que están viendo a Raúl, que regresa 3 o 4 horas después de salir de la casa nuevamente a su vivienda. Es decir, que no está todo el tiempo, o no está la mayor parte del tiempo, en función de dirigir, de controlar a la nación, sino que hay otros que están llevando un fuerte protagonismo, y todo indica que es el hijo, precisamente, que sería el tercero si nos lo imponen, o si permitimos que nos lo impongan, el tercero de la dinastía. Eso hace que Cuba se parezca, por desgracia, no a una nación del hemisferio occidental, sino a una nación como Corea del Norte.
Hay que recordar que el presidente Barack Obama, en su visita a Cuba, habló, por ejemplo, de elecciones libres, del derecho que tienen los cubanos, criticó al gobierno. Sin duda, hubo demasiadas expectativas después de la visita de Obama, que llevó un mensaje claro de futuro al país. Por eso Raúl Castro insta la reafirmación, como dice él, revolucionaria, porque en su opinión, la oposición de Obama a las sanciones contra Cuba no es sino un cambio de método para forzar el cambio político en la isla y su regreso al capitalismo. ¿Raúl tenía que bajar esas expectativas? ¿Por eso lo hace?
Sí, claro, claro. Ellos lo sintieron, ellos vieron, ellos palparon. Hay muchas cosas que a veces muchos pasamos por alto, pero el régimen no. El régimen constantemente, y por eso se han podido mantener, además de la fuerte represión, de los fuertes controles, del total dominio de la economía, ellos siempre están midiendo cómo piensa, cómo actúa, cómo se proyecta la población. Y vieron a un presidente norteamericano completamente simpático a los ojos de los cubanos, querido por los cubanos, y vieron a un Raúl Castro hacer un papelazo enorme delante de todo el pueblo cubano en esos días de visita del presidente estadounidense. Y por eso han arremetido de la manera en que lo han hecho los periódicos del régimen, Bruno Rodríguez, el mismo Raúl Castro, el mismo Fidel Castro con aquella reflexión, aquel artículo del hermano Obama, porque eso le dijo a ellos lo que la gente, lo que ellos saben que la gente sintió. Ha sido una derrota total para la imagen gastada para la imagen retrógrada de la dictadura, y ha sido un algo que ha promocionado de manera muy positiva la imagen del supuesto enemigo de siempre.
Y un Congreso que ha terminado con la misma incertidumbre. No hay perspectiva. ¿Qué comenta el cubano de a pie, como le llamamos nosotros, al que tiene que buscar diariamente ese sustento de la familia en medio de todas las situaciones que conocemos?
Sin duda, la población, en medio de la difícil situación en que vivimos todos los cubanos, siempre está esperando, sobre todo, qué puede llevar a la mesa, cómo me he visto, cómo puedo viajar, hasta dentro del territorio nacional, donde el transporte está completamente en crisis, la vivienda, todo está en crisis en Cuba. Y cuando oyen estos pronunciamientos y cuando oyen discursos que ya conocen demasiado bien por las tantas veces que lo han escuchado, por las tantas veces que se lo han repetido, sienten un amargo, muy amargo sabor en todas estas cosas, porque dicen, esto es más de lo mismo y no vamos a tener ni mejor comida, no vamos a tener ni mejor vivienda, ni mejor transporte, ni mejor atención médica, no vamos a tener mejores salarios, esto va a continuar igual. Eso hace que el descontento se siga manifestando, que la gente no confíe en lo más mínimo en lo que sale de la boca del régimen. Acuérdate que pasaron 5 años de un congreso al otro y solo implementaron, según ellos mismos, el 21% de los llamados lineamientos, que todos los lineamientos no son más que una mala cura para los graves problemas, los graves males que ellos mismos han creado. Entonces, dentro de ese 200 y tanto lineamientos, ni siquiera han podido llegar al 50%. Y yo he oído a muchas personas decir, bueno, ahora tendremos que esperar 5 años más para que implementen 21% más, para llegar al 42%. Y la gente, el cubano es inteligente, el cubano piensa, el cubano analiza y se dicen, claro, ellos están muy cómodos, como dijeron cuando Fidel dijo que no nos hacía falta nada de los norteamericanos, que podíamos producir los alimentos necesarios. Y la gente dice, bueno, si podemos, ¿por qué no lo hemos hecho en más de medio siglo? ¿Por qué no lo hemos hecho si tanta falta hace? ¿Y por qué dice que no necesitamos? Por una sencilla razón, ellos lo tienen todo, el pueblo no tiene nada. Eso les va minando a ellos la ya muy minada base, y eso va haciendo que se vaya consolidando una conciencia, una mentalidad, una expresión ya que se va tornando cada vez más fuerte, que va sentando todo lo necesario para que el régimen, en el momento menos esperado por quienes no están bien al tanto de la situación cubana, colapse, se venga abajo.
Y creo que la expectativa también estuvo cuando se observa que hay un poco más de apertura económica, pues se pensaba que con esto ya vendría al menos un rayo de luz en lo político. Pero en tu caso, ¿qué esperabas?
Mira, te soy sincero, y así lo dije a algunos medios de prensa que me preguntaban. Se lo dije al País de España, se lo dije a Cubanet, se lo dije a varios medios, ahí están mis palabras. Siempre dije, no esperamos nada de este Congreso del Partido. Lo que sí hacemos, lo que sí queremos es aconsejarle de que esta es su última oportunidad para evitar la mayor condena del juicio de la historia. Y a esta hora, Raúl Castro, porque había quien decía que habrían nuevas voces, voces más audaces, más atrevidas, y siempre me dije, a tales congresos solo van personas completamente domesticadas, completamente sumisas, y a menos que ocurra un milagro, nadie va a decir lo que en verdad piensa y siente. Que ahí hay personas que saben que las cosas van muy mal, ahí hay personas, esos 1000 delegados, que están muy deseosos de que muchas cosas de verdad cambien, de que de verdad se tomen medidas profundas que permitan sacar a Cuba, porque quieren a Cuba, no son malos cubanos en el fondo, lo que desgraciadamente escogieron ese camino, y ese camino cuando se empieza a edad temprana hay que tener un valor tremendo para después decir, no sigo, me aparto, esto no es conmigo. Y entonces sabíamos que esas personas no iban a atreverse a decir, esto está mal y esto hay que cambiarlo, y hay que hacer esto y hay que hacer esto otro. Lo que esperábamos era precisamente lo que sucedió, y por eso le decíamos, aprovechen, no dejen pasar el momento, comiencen profunda reforma en lo económico, que hasta ahora tomada no van a la raíz del problema y no van a solucionar nuestra grave crisis, tomen medidas en lo político, hablen de elecciones libres para el 2018, no le vamos a exigir que sea en el 17 ni menos en el 16, piensen en el 18, te vas en el 18, se deja sentada las bases para que tengamos elecciones libres en el 2018, comiencen, ratifiquen, digan, vamos a ratificar los pactos de derechos civiles y políticos y los de derechos económicos, sociales y culturales. Pero le aconsejábamos esto sabiendo que no lo iban a hacer por lo que te dije anteriormente. A esa edad ya la mente está embotada, ya están ensoberbecidos, ya están completamente ciegos y solo se creen los dioses del Olimpo, se creen Zeus, se creen los dueños del mundo, y que lo que ellos decidan, los demás tienen que acatarlo, aplaudirlo, sin más.
José Daniel, también quería preguntarte, en el marco de esta entrevista hoy acá en las noticias como son, la posibilidad de salir temporalmente, al menos que te conceden las autoridades cubanas. Sabemos que tú estás, junto a otros, con una licencia extrapenal que no te permite salir del país y regresar. ¿Ha sido una sorpresa para ti?
Mira, esto lo esperaba. Esto lo esperaba porque la política obliga. Cuando estás en el mundo de los políticos, tienes que estar como el meteorólogo, analizando constantemente todos los factores que te pueden permitir dar un parte del tiempo. Y esto se veía venir. Se sabía que ante la visita de Obama le habían concedido este permiso temporal a 7 de los 11 del grupo de los 75 que permanecemos en Cuba. Nos lo habían negado a 4. Luego se lo autorizan también a Librado Linares, faltábamos 3. Pero cuando analizamos y vimos por dónde venían las cosas, comprendimos, sospechábamos, y se han ido cumpliendo. De que esto había sido el regalo de lo mínimo que Raúl estaba dispuesto a darle a Obama, es que había sido uno de esos regalitos. Acuérdate que a estos regímenes les gusta, traficar con el dolor ajeno, le gusta negociar con las libertades y los derechos de las personas, encarcelan personas para luego regalarlas como gesto de buena voluntad, como presos políticos que van a liberar a un influyente político extranjero que puede estar visitando Cuba. Ellos estas infamias la ven como sus mejores cartas de negociación. Entonces ya también durante la detención que me hicieron previa a la visita de Obama, ellos siempre tienen, los oficiales de la policía política siempre tienen una especie de ajedrez verbal conmigo, de que por un lado amenazan que van a hacer y por el otro dicen que van a ceder, y empiezan con ciertas cosas buscando un diálogo con el cual puedan obtener algún tipo de información de por dónde va nuestra línea de acción, que generalmente siempre lo dejamos sorprendido, como pasó el sábado pasado, con la movilización de más de 1,000 personas a un lugar aquí en la provincia de Santiago de Cuba. Entonces ya nos habían insinuado de que a nosotros también nos iban a quitar esa prohibición por una vez, que nos permitirían salir por una vez. Pero hay quien dice, y también hay que tenerlo en cuenta, que eso de por una vez es parte del mecanismo que ellos utilizan de presión psicológica para ver si alguien, al verse en el mundo libre, dice, oye, y tengo que regresar para Cuba y luego no podré salir más, pues me quedo. Claro, con nosotros creo que con ninguno de los 11 va a funcionar. Conmigo estoy seguro que no va a pasar. Así que posiblemente hasta esto de que es por una vez, luego se vea que no es tal por una vez, pero puede ser que durante buen tiempo, si de verdad nos vuelvan a imponer la restricción de salir al exterior. El viaje al exterior, y disculpa que me extienda, tiene una importancia grande para nosotros. Por ejemplo, hay muchos amigos en el exterior a quienes queremos muchísimo, pero no hay mejor relación que la que se establece entre las personas cuando conversan mirándose a los ojos. No es lo mismo una conversación telefónica, no es lo mismo una conversación a través de correo electrónico, que podamos intercambiar unas 2 horas y conocernos bien, saber quién es José Daniel, quién es el otro que está conversando con José Daniel. Ahí se crean unos vínculos que son mucho más fuertes que cualquier otro vínculo a través de otro tipo de comunicación. Y nos interesa con nuestros amigos que apoyan, luchan también desde el exterior por la libertad de Cuba, tener cierto contacto, ciertas relaciones, conocernos mejor, intercambiar, porque en la UNPACU creemos que no estamos luchando inteligentemente. Creemos que si la oposición cubana trabaja como el momento exige, podemos lograr muchísimo más de lo que hemos logrado hasta el momento. ¿Y por qué te digo esto? Porque, como diría un marxista, la situación objetiva y subjetiva es muy propicia para que el pueblo se vaya levantando y vaya exigiendo con fuerza sus derechos y libertades. ¿por qué esto no ha avanzado más? Porque la culpa es nuestra. La represión es fuerte, es dura, es un régimen de tipo estalinista que hace todo lo posible por mantener el control, pero nosotros podríamos hacer mejor nuestra labor. Y queremos intercambiar sobre esos y otros temas con muchas personas en el mundo, con todo el que nos quiera oír.
¿Vendrías directamente a Estados Unidos, específicamente a Miami, y después pues tendrías un periplo por algunos países?
Bueno, mira, primeramente iría a los Estados Unidos porque ahí está mi familia, a quien no veo hace más de 5 años. Recuerda, por ejemplo, que mi hermano Luis Enrique y yo, que nos criamos juntos, que siempre estuvimos juntos, que leímos los mismos libros, que estudiamos la misma cosa, que intercambiamos siempre y luchamos juntos, no nos vemos por más de media hora hace, más de 13 años, es decir, desde febrero o enero de 2003. En todo ese tiempo nos vimos 5 minutos cuando murió nuestro padre, con vigilancia de la policía política en torno a nosotros, completamente rodeados, y luego unos 20 minutos porque él lo impuso y dijo que no se iba de Cuba si no hablaba con nosotros. Y aprovecho para contarte algo que allá posiblemente podamos tocar más a fondo, y es que Luis Enrique nunca quiso irse de Cuba. Luis Enrique termina saliendo porque yo le pido de manera secreta, en una carta cifrada, eran solo números y más números, que debía irse porque teníamos en plan hacer lo que hoy estamos haciendo bajo el nombre de Unión Patriótica de Cuba, y lo necesitábamos en el exterior para que nos apoyase con los medios de prensa y también materialmente, que es muy importante para todo proceso de lucha. Martí tuvo que salir a hacerlo en el exterior, el mismo Fidel Castro salió a caminar todo Estados Unidos, buena parte de Estados Unidos, buscando recursos, y eso es necesario en toda lucha, y más cuando se lucha contra un régimen totalitario que hunde a la nación en la más profunda miseria. Entonces, iría a ver a mi familia, iría a ver amigos, a patriotas cubanos en el exilio, iría a verlos a ustedes, que hace años tengo mucho deseo de darle un abrazo, y estaría el tiempo necesario para entonces cumplir con algunas otras invitaciones que ya se vislumbran. Posiblemente el próximo paso sería volar hacia España, donde ya hay personas interesadas en que le visitemos, en que conversemos con ellos. Eso lo haría en un plazo de tiempo lo más breve posible, todo porque la lucha es aquí dentro y hay que estar aquí dentro, y esto para poder sostenerlo vivo, la UNPACU exige de nosotros las 24 horas del día. Dormimos con el teléfono al oído, estamos durmiendo 4 y 5 horas a lo máximo, y es constantemente reportando detenciones, protestando contra esos abusos, organizando, dándole atenciones a ancianitos, a enfermos, a niños, movilizando gente, dándole clases sobre democracia y derechos humanos, enseñándole sobre lucha no violenta, y eso exige toda nuestra energía. Por lo tanto, no queremos estar mucho tiempo fuera del país, aun cuando sabemos que posiblemente no podamos volver a salir hasta tanto democraticemos a Cuba.
Bueno, pudiéramos decir que la próxima entrevista, si Dios quiere, será ya tú estando acá en los Estados Unidos.
Con muchísimo gusto, será un placer bastante grande, no solamente para mí, sino para toda la UNPACU, que estaría yo representando lo mejor posible donde quiera que llegue.
Bueno, pues nada, te esperamos. José Daniel Ferrer, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Un fuerte abrazo y saludos a los oyentes del programa.
Muy bien, bueno, así concluimos entonces el programa en el día de hoy. Gracias a Patricia Martínez, también a May Vázquez. Yo soy José Luis Ramos. Hasta mañana.